La Mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos y amigas, son las 12:30, tiempo para La Mañana en Salamanca. Saludos de Silvia Merchán y de JJ Lista, al control de la técnica. Es un placer. La maquinaria electoral se va poniendo en marcha en los partidos políticos, aunque todavía tenemos que esperar hasta el 3 de mayo, después del puente de mayo, para que oficialmente queden convocadas las elecciones del 26 de junio. Los partidos están ya manos a la obra, pensando en si repiten candidatos al Congreso y al Senado, si los aspirantes al sillón presidencial siguen siendo los mismos. Los populares tienen claro que el aspirante volverá a ser Mariano Rajoy y los socialistas este fin de semana anuncian que convocan su comité federal para, en breve, convocar primarias de las que saldrá el candidato a la presidencia. Ninguna duda cabe, tras el afán protagonista que tiene Pedro Sánchez, que será uno de los que se presente. Pero igual hay alguno o alguna más, todo se verá. De los candidatos a diputados o senadores, todo se andará. Pocos cambios en el Partido Popular en Castilla y León, pocos también se vaticinan en el Partido Socialista. Por cierto, que 4 meses han vivido todos de la sopa boba, mientras sus líderes se entendían o se desentendían. De acuerdo, parece que pueden ponerse para hacer una campaña austera que les ha pedido el rey. Lo de positiva ya se verá, cuando alguno comienza a sacar los dientes para convencer al potencial electorado que quizás esté pensando más en el destino de sus vacaciones que en el destino de su voto, porque todo hay que decirlo, hoy día el ciudadano, el votante, el potencial votante ahora está desencantado y decepcionado. Tienen que trabajar muy bien sus mensajes los partidos políticos porque ahora el potencial votante duda mucho más de las promesas electorales, porque a la postre los partidos después deberán negociarlas con el resto para llegar a acuerdos y pactos. Serán muy disputados todos los votos de los españoles. Y aquí hoy recordaba la película del diputado voto del señor Cayo, adaptación al cine de nuestro gran Miguel Delibes. Escucha.
¿De qué va a ir hoy el rollo?
Lo de siempre.
Oye, macho, ¿y a qué llamas tú lo de siempre?
Tú, por lo pronto, pensiones y seguridad social. Esta tierra es de migración fuerte. Solo encontraremos niños y viejos.
Vale. El tema es Fardón.
Yo soltaré la parida de costumbre. Abandono secular, estructuras medievales y justiprecio de los productos agrícolas.
¿Y yo?
Habrá que pensar un tema adecuado.
¿Por qué no de la equiparación de la mujer? ¿No te gusta?
No es eso, Lali. Pero estas gentes de la montaña desconocen esos movimientos. No saben ni de qué van.
Estamos en 1977.
Uy, 1977-2016, ha llovido, ¿eh? El disputado voto del señor Cayo era lo que escuchábamos. Ahora vamos a escuchar qué es lo que piensan los salmantinos de los próximos comicios.
Eso no está bien en el momento que no se ponen de acuerdo. Ellos, ahora al votar, el que más saque, lo tenían que tener firmado. Estamos mal y nos van a poner peor.
Perjudicados sí. Todos.
Así que eso es lo que tenían que hacer, ponerse de acuerdo. El que más saque, pues ya está. Y no que otra vez. ¿Qué es eso de ayudarse? Si el que no vale, no vale y se acabó.
Bueno, pues yo no estoy de acuerdo porque el señor Sánchez ha vetado desde el principio a Rajoy. No se ha querido sentar a hablar para nada. Y por culpa de él hay nuevas elecciones, por no alcanzar la coalición. Así es que como quedemos más o menos como ahora, estaremos en el mismo problema. Sí. Porque dialogar se dialoga con todo el mundo. Claro. Y por culpa de él, los ciudadanos vamos a pagar otras nuevas elecciones y otros tantos de millones. Y la repercusión económica que está teniendo en el país, que es muy gordo.
Yo creo que se veía venir lo de las nuevas elecciones, porque tal y cual estaban funcionando entre ellos, no se ponían de acuerdo, no llegaban a ningún pacto entre todos y parece mentira que el país esté como esté y llevamos unos meses pues con un gobierno que pues, me parece que a mí me da igual que gobierne uno que gobierne otro, hombre, preferiblemente tengo mis preferencias, pero bueno, yo creo que deberían de ponerse de acuerdo entre todos y los que sufrimos el paro, yo creo que tenemos casi todos la misma opinión. El caso es tirar hacia adelante y que esto se levante.
Yo pienso que se toman el camino del bolivarianismo como en Sudamérica, es muy malo aquí, entonces los corruptos aún son mejores que los bolivarianos.
Bueno, lo que está claro es que dentro de 2 meses y 2 días habremos votado. Hoy es jueves 28 de abril, el día es de Prudencio, de Patricio, de Teodora, de Afrodisio, de Agapio y Valerio. Felicidades, si te llamas así, si celebras cumpleaños o aniversario, para ti se va el beso COPE de hoy. ¡Mua! Ahí te va. A las 12 y 35 minutos hay más noticias que quiero compartir contigo. Toca actualizar la información.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hemos conocido hoy los datos de la EPA, la encuesta de población activa, que nos deja en Salamanca un aumento de 700 parados en el primer trimestre del año. Se contabilizan un total de 25.600 desempleados, 2.000 menos que hace un año. Los datos difieren de los últimos ofrecidos por el Ministerio de Empleo, correspondientes al mes de marzo, que dejaban a Salamanca con 30.539 parados. Según la EPA, la tasa de paro en Salamanca es del 17,1%, 4 puntos por debajo de la media nacional. En cuanto la cifra de ocupados, la provincia contabiliza 124.200 personas, 8.000 menos que en el último trimestre de 2015. Hoy se retoman las negociaciones entre los responsables de Banco CEIS y los de los trabajadores para seguir acercando posturas en la nueva reestructuración. Desde el Ayuntamiento de Salamanca, los cuatro grupos municipales han suscrito una declaración institucional en defensa de los puestos de trabajo. En España, Duero, el escrito rechaza cualquier planteamiento que suponga un recorte drástico de la plantilla de la entidad vinculada a Salamanca. Hoy se celebra en la finca de Castro Enríquez la primera jornada del octavo curso de presidentes de espectáculos taurinos. En la USAL hoy toca el Consejo de Gobierno para estudiar la aprobación de nuevos títulos propios para el próximo curso. En la USAL esta tarde se espera al exministro Ángel Gabilondo y catedrático de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid para participar en el ciclo El Pensador y la Obra. Y en sucesos, dos internos que cumplían condena en el penal de Topas permanecen en paradero desconocido al no haber regresado tras disfrutar de sendos permisos penitenciarios. Al ser uno de ellos extranjero, se ha emitido una orden de búsqueda internacional. Nos vamos a las carreteras. Se circula con normalidad, indica la DGT, y atención, se rueda. La historia de Romeo y Julieta sigue el rodaje. Ayer tocaba la catedral, hoy posiblemente se ruedan los exteriores de las escuelas mayores y menores, que ya tienen tierra y carros cargados de tinajas y de paja. El rodaje afecta a la circulación en varias zonas de la ciudad hasta el 3 de mayo. Están afectadas varias calles del barrio antiguo. Afecta también a garajes, carga y descarga y terrazas. Estarán abiertos el acceso y la salida del aparcamiento de la universidad. El rodaje también afecta hasta el día 3 a las calles Gran Vía y Rosario, que sufren cortes puntuales en el acceso desde la puerta de San Pablo con Arroyo de Santo Domingo. Y en cuanto al tiempo, tenemos un día chuchurrío, así tristoncete, con bajón de temperaturas máximas y lluvias. Enrique García nos hace la previsión meteorológica. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En Salamanca vamos a seguir viendo tiempo revuelto, cielo con nubes y probables lluvias y chubascos dispersos, algunos con tormenta. En esta segunda mitad del día, unas precipitaciones que se van a ceñir a las inmediaciones del sistema central. La cota de nieve de 1.500 a 2.000 metros, las temperaturas diurnas en descenso. Hoy están en 14 o 15 grados en Béjar y Peñaranda, en 16 o 17 en Salamanca y Ciudad Rodrigo, y el viento sopla del norte. El viernes seguiremos con algunos intervalos de nubes, no descartamos chubascos dispersos, sobre todo en el este y en el sistema central, donde podrán ser tormentosos. Las temperaturas nocturnas sin cambios o en descenso y las diurnas subirán. Esta noche habrá 4 grados en Peñaranda, 6 o 7 en Béjar, Salamanca y Ciudad Rodrigo. Mañana al mediodía 19 grados en Ciudad Rodrigo, 18 en Salamanca, 16 en Béjar y Peñaranda. Los vientos seguirán flojos del norte.
Tomamos ahora nota de las farmacias de guardia abiertas hoy en la capital. Vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche permanecerán abiertas las farmacias de la calle Crespo Rascón 210, María Auxiliadora 45, Zamora 86 y Plaza del Corrillo 18. Desde las 10 de esta noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana por la mañana abren las del Paseo Carmelitas 117, 119 y Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Ahora escucha y disfruta de las miradas de Orestes Bazo.
Saludos amigos, buena mañana y no tengan pena. Parpadeo inicial por si encaja entre sus planes de fin de semana, extraordinariamente largo, lunes fiesta. Les recuerdo que ayer quedó inaugurada en Toro una nueva edición de Las Edades del Hombre. Toro queda cerca, la exposición Aqua reúne 137 valiosas obras de arte sacro y la escapada ofrece la posibilidad de mezclar el agua, así se llama la muestra, con el vino, cada vez más valorado, de Toro. También hay miradas de agradecimiento, y no se imagina usted lo que se agradece a, por parte de uno, que le valoren lo que está haciendo desde el otro lado de la radio. No es que nos guste mucho hacernos eco de elogios recibidos, como tampoco fuimos muy partidarios nunca de reflejar los datos del Estudio General de Medios. Pero nos entusiasma saber que, aunque no llueve a gusto de todos, despertamos algunas simpatías. Por cierto, lo del EGM se suele destacar por parte del medio cuando los datos son favorables, cuando la audiencia o los lectores han aumentado. Pero claro, eso no puede suceder siempre, porque sería tanto como la información acerca del índice de la delincuencia, que según quien informe, caso del subdelegado del gobierno, que es el más directo responsable de la seguridad ciudadana, siempre desciende, lo cual hace tiempo que nos hubiera situado en delitos bajo cero. Hasta que la Fiscalía General viene a poner las cosas en su sitio y advierte que Salamanca es la provincia donde más han aumentado los hechos delictivos durante el pasado año. Evidentemente, si siguen aumentando los telespectadores, los oyentes o los lectores, va a llegar un día que va a faltar población. Nosotros siempre fuimos partidarios, como en más de una ocasión nos habrán escuchado, de destacar la calidad de nuestros oyentes por encima de la cantidad que se empecinan en vender otros. La cantidad la miden las televisiones cada día y suelen encabezar el ranking programas como Gran Hermano, Supervivientes, La Isla del No Sé Qué, El de Luz del No Sé Cuál, pues eso. Nosotros nos quedamos con la calidad. Y en ese apartado incluimos a Víctor Domínguez, que nos manda un mensaje para darnos la enhorabuena, dice él, por estas miradas acertadas en el fondo y en la forma. Pues muchas gracias, amigo. Por cierto, que es tanto lo que está repercutiendo el rodaje de la película, que le voy a ofrecer gratuitamente una idea al nuevo coordinador del Festival Internacional de las Artes, el llamado Fácil. No hay duda que el atrezzo callejero ha dado lugar a innumerables visitas, también de turistas venidos de fuera. Ese es uno de los objetivos del Festival de las Artes, que dudamos mucho que alcance. El cine ha logrado traer cierta alegría al sector hostelero y hotelero, donde comen y pernoctan los numerosos miembros del amplio equipo de rodaje, y eso era lo que decía Calisto, anterior director del festival, que se llenaban los restaurantes con el fácil, cuando resulta que las lubinas había que meterlas en el congelador porque no le daban salida en los establecimientos. Por todo lo cual, la idea que le brindo a los responsables del certamen es que no se compliquen la vida con programaciones de medio pelo. Sencillamente, rueden una película durante los días del festival, aunque sea de mentira, o sea, simplemente se trate de un simulacro. El otro día quemaban carros en la calle Compañía. ¿Se imaginan la que podíamos montar? Por lo demás, nos vamos acercando al mes de mayo, que es el mes de las flores. Pero será inevitable que nos topemos con más de un capullo. La orestiada continúa, amor y risas.
Tú eres joven para mí, no me importa, ya lo sé. Yo te quiero solo a ti y por siempre te amaré.
12 y 43 minutos. Buenos días, Salamanca.
La vivienda de tus sueños en Oirsa Soluciones. Obras y reformas salamanca.com. En Oirsa contamos con los mejores profesionales del sector. Elige el diseño de tu vivienda o local comercial y déjalo en nuestras manos. Pide presupuesto sin compromiso y confía en nuestro trabajo con la mejor relación calidad-precio de Salamanca. Visita nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Portugal 73, 923-620-141.
Las oportunidades para hoy son:
en pescadería, merluza del pincho de 1 a 2 kilos, kilo, 5,95 euros. Y en todos los yogures y postres Nestlé La Lechera, 25% de descuento.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Diego, Diego, ¿pero en qué estás pensando, macho, tan concentrado?
Pues que necesito maquinaria de bricolaje, un generador de corriente eléctrica, una motosierra. Y me agobio porque se me va de presupuesto.
Ay, ¿pero qué dices? Anda, ven. ¿No sabes que en Segopi ahora te aplazan las compras sin coste? Además, en Segopi es donde compran los profesionales. ¿Y tú qué eres, Diego? ¡Un profesional!
Infórmate en Segopi Corporation Group, carretera de Valladolid, kilómetro 158.
Hoy estoy dispuesto a saltarme las reglas del juego.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
De Don Miguel de Unamuno conocemos todo o casi todo. Su inusual vestimenta para la época, su poesía clásica, su filosofía trascendental. Era, se podría decir, en algunos aspectos un excéntrico. Cultivaba la afición por el origami o la papiroflexia. Todos tenemos en mente sus pajaritas de papel. Ingería incluso ajo crudo a diario para proteger su salud. Y ahora, gracias a la Universidad de Salamanca, conocemos su afición y pasión por el juego. ¡Ojo! Un juego mental, de estos de pensar, de táctica, de estrategias. Ana Chaguaceda es la directora de la Casa Museo de Unamuno. Ana, ¿qué tal estamos? Bienvenida.
Hola, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días, Ana. Bueno, que Don Miguel de Unamuno era adicto a un juego que llegó a considerar incluso como un vicio, ¿no? Porque le dedicaba mucho tiempo. Hablamos del ajedrez, claro.
Efectivamente, sí, para nosotros casi de una sorpresa, por eso el acto lo hemos llamado Unamuno afición desconocida, porque, a ver, si no es desconocida, desde luego era poco conocida. Unamuno jugó al ajedrez desde niño, y esto nos lo ha dejado escrito en textos, en diarios, en autobiografías, y efectivamente, cuando estaba en la Universidad Central de Madrid estudiando filosofía y letras, llegó a estar totalmente enviciado, según él mismo nos cuenta y utiliza este término, porque le dice que le dedicaba incluso 10 horas los domingos a jugar.
Uf, madre mía, ¿y esto cómo lo hemos sabido, Ana? ¿Cómo no lo hemos sabido antes?
Pues verás, esto ha sido un poco de casualidad, porque nosotros sí que sabíamos, por los nietos, que algunos de los hijos de Unamuno habían sido buenos como ajedrecistas, ¿no? El padre de Pablo de Unamuno, que también se llamaba Pablo, llegó a ganar al campeón del mundo en aquellos momentos, a Alequín, o sea que conocíamos un poco la tradición familiar. Y un día de casualidad nos paramos a pensar que de dónde venía, y claro, ¿de dónde venía? Venía del padre, venía de Miguel de Unamuno, que transmitió esta afición a sus hijos, a los nietos, a los bisnietos, y llega incluso hasta los tataranietos. Ahora mismo hay un tataranieto de 17 años, que es toda una promesa en el ajedrez, ya es maestro internacional en ajedrez, tiene varios premios nacionales y europeos, en fin, es una afición totalmente familiar, y para esto nos ha ayudado mucho, pues claro, la familia, sobre todo Pablo y Ramón de Unamuno han sido definitivos.
Bueno, vaya descubrimiento, Ana, cuando se va a celebrar el 80 aniversario de su muerte, el 31 de diciembre, ¿no?
Sí, por eso nos ha parecido curioso rescatar esta parte tan íntima, ¿no?, y tan doméstica y tan familiar, y vincularla además con otro hecho muy importante que trasciende un poco, ¿no?, a Unamuno y a la Casa Museo, y es que en nuestra biblioteca histórica tenemos una auténtica joya bibliográfica. Es un incunable del siglo XV, de comienzos del siglo XV, que se llama Tratado de Ajedrez, que lo hizo Luis Ramírez de Lucena. Y es una joya bibliográfica, primero porque es un incunable y es una rareza, y hay poquísimos en el mundo, y uno está aquí, y segundo porque este Ramírez de Lucena consiguió ya en el siglo XV dejar cerrada lo que era la norma de ajedrez moderno, que se sigue utilizando todavía hoy. Entonces esto nos hizo pensar un poco, bueno, un poco reivindicar, ¿no?, tanto lo que es la importancia del ajedrez, la curiosidad de Unamuno. Y esto también es lo que nos ha hecho que organicemos al acabar la mesa redonda de hoy unas partidas simultáneas.
Sí, porque tenemos que desvelar a nuestros oyentes que yo a partir de las 6 de la tarde en la Casa Museo Unamuno pues vamos a descubrir, ¿no? Nos vais a descubrir esa afición de Miguel de Unamuno por el ajedrez. Es decir, que tendremos una mesa redonda, una charla hablando de esta afición, y después tendremos partidas, ¿no?, que podrán jugar todos aquellos que lo deseen, Ana.
Eso es. Sí, la mesa redonda yo creo que va a estar muy interesante. Por una parte va a hablar Ramón de Unamuno Pérez, un nieto de Miguel de Unamuno, y nos va a contar esto, nos va a contar con detalle cómo llegó Unamuno al ajedrez y cómo lo transmitió a toda la familia. Segundo, Margarita Becedas, que es la directora de nuestra biblioteca histórica, que además, por cierto, nos ha prestado el incunable, y hoy va a estar a la vista de todo el mundo, que esto es una joya, porque prácticamente nunca se enseña, es un documento, date cuenta, que se guarda normalmente en el Santa Santorum, y bueno, nos han permitido exponerlo durante la tarde de hoy. Bueno, pues Margarita va a poner en valor el valor tan grande que tiene esta joya bibliográfica. Y luego tenemos la suerte de haber contado de una forma muy desinteresada con Amador González de la Nava, que es maestro y entrenador de la Federación Internacional de Ajedrez, que se va a encargar de las partidas simultáneas y nos va a contar un poco esta importancia, esta rareza que tiene el libro en cuanto a importante para los ajedrecistas. Así que yo creo que va a quedar bastante completo.
Bueno, va a ser una tarde completísima la que tenemos por delante en la Casa Museo de Unamuno. Ana Chaguaceda, a partir de las 6 de la tarde. No hace falta saber jugar al ajedrez, ¿no? Podemos ir todos.
No. Podemos ir todos, los esperamos. A partir de las 6 de la tarde la mesa redonda. Más o menos una hora y cuarto, una hora y medio después empezarán las simultáneas. Y eso, todo lo que esté interesado, tanto en la parte de Unamuno como en la parte de Ramírez de Lucena, ahí los esperamos.
Pues tenemos una cita hoy en la Casa Museo de Unamuno, con Unamuno y con el deporte del ajedrez. Ana, muchas gracias. Feliz tarde.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.
¿Cómo? ¿Que todavía no has contratado tu boda? Pues enhorabuena. Por fin en Salamanca se unen los mejores jardines y la mejor cocina para que tu boda sea inolvidable. Los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante. Todo un lujo a tu alcance. Antes de contratar tu boda, ven a conocerlos. Te sorprenderás. Con la calidad, seriedad y garantía de Mesón Castellano Restaurante. Tu boda en los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante será un éxito. Seguro. 923-36-1307. 36-1307.
Recibir dibujos de tus hijos el Día de la Madre es genial, pero poderlos dejar en el salpicadero de tu nuevo Nissan es lo más.
Por el Día de la Madre, en Amferpa Cars ofrecemos descuentos especiales en unidades en stock de los modelos Qashqai y X-Trail. Acércate a tu concesionario Nissan y hazte un gran regalo. ¡Te lo mereces!
¡Corre, que hay descuentos de hasta 5.000 euros!
Concesionario Amferpa Cars, en carretera de Valladolid número 93-111, Polígono Villares de la Reina.
La Mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Yo hoy me pregunto, ¿el ajedrez ha sido protagonista alguna vez en novela negra, en cine negro? Me pregunto también hoy, ¿qué fue antes? ¿La novela o el cine negro? Quizás nos pueda responder a estas preguntas Alex Martín Escriba, que es uno de los organizadores del 12º Congreso de Novela y Cine Negro, que está ya a las puertitas, del 3 al 6 de mayo en nuestra ciudad. Alex, bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿qué fue antes? ¿La novela o el cine negro?
Bueno,
¿el huevo o la gallina?
Bueno, mucho del cine debe de la novela negra, ¿no? Entonces, todo empieza por el relato, casi podríamos decir, ¿no? Tanto en el género europeo como el género norteamericano. Y a partir del relato, muchos autores hacen novelas y a partir de las novelas, pues muchísimas adaptaciones. O sea que, pero es un género interesante porque se va retroalimentando constantemente entre el cine y la literatura y es una cosa que lo hace mágico a la vez, ¿no?
Yo creo que alguna vez hemos hablado y hemos definido, ¿no?, un poco qué es el cine negro, qué es la novela negra, porque a lo mejor quizás nos confundimos, ¿no?, en estos tiempos que corren.
Bueno, últimamente ya la novela negra está expuesta a muchas contaminaciones. Es muy difícil dar una definición estricta de novela negra porque se vende mucho libro por cuestiones de marketing como negro, pero bueno, en principio la novela negra nació en los Estados Unidos, tenía una temática criminal muy concreta, ya fuera protagonizada por un detective o por un delincuente profesional, y sobre todo lo que hacía era un análisis de la sociedad capitalista y una crítica brutal al sistema, ¿no? Yo creo que la novela negra, que todos tenemos en el imaginario colectivo y que luego tenemos también aplicados en el cine y en nuestra retina de las imágenes, pues siempre es este detective que va perdido en una sociedad en la que no se siente identificado y en la que va siempre en la búsqueda de la verdad, ¿no? O al menos intentar buscar la verdad de todo lo que se esconde y de todo lo que nos esconden, ¿no?, en este sistema capitalista, y eso es interesante.
Oye, Alex, del 3 al 6 de mayo Salamanca se va a convertir en la capital, yo no sé si decir a nivel nacional, internacional, de la novela y cine negro. Van a pasar por Salamanca creadores, investigadores, profesores y especialistas del género negro. El título en esta ocasión que habéis escogido, La globalización del crimen.
Sí.
¿De qué hablamos aquí?
Bueno, hablamos un poquito de todo. Precisamente la extensión de la etiqueta ha provocado un poco, pues, que hayamos olvidado quizá un poco la cuestión del enigma y la novela negra se ha convertido en un poco la novela social de nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. A través de la lectura de novelas negras conocemos las sociedades, no solamente la nuestra, sino muchas veces conocemos pues las sociedades europeas, las sociedades norteamericanas, y vivimos en un mundo tremendamente globalizado, ¿no? Nos parecía interesante pues que vinieran investigadores de diferentes partes del mundo a hablarnos un poquito pues de cómo se ve la novela negra en las diferentes geografías y ver pues que tiene siempre ese punto en común, ¿no? Que es este punto de radiografía, un poco de crónica, un poquito de donde no llega el periodismo, pues está llegando la novela negra. Y nos parecía un tema muy muy extenso y que podía dar mucho juego. De ahí la globalización del crimen.
Vais a contar con afamados escritores como Julián Ibáñez, Claudio Cerdán, Berna González y Tony Hill. Además, van a pasar por Salamanca el actor Carmelo Gómez, que creo que sí que ha participado en algún tipo de cine que podríamos, de español, que podríamos denominar cine negro. Y vais a contar también con la presencia del médico forense y profesor de la Universidad del País Banco Vasco, Francisco Echevarría Gabilondo. Es decir, que tenéis ponentes de altura.
Sí, yo creo que es un programa muy completo que además de las comunicaciones y de diferentes investigadores universitarios que vienen de Francia, Italia, Polonia, Estados Unidos, se añade pues las conferencias estas plenarias, que lo que pretendemos es combinar un poquito pues la parte más ficcional, la parte digamos de los escritores que de alguna manera pues o vienen del periodismo o de alguna manera pues escriben novela negra para intentar explicar un mundo en el que no se sienten cómodos, y desde el punto de vista pues más de cine, porque este congreso siempre ha estado muy unido el cine y la literatura, y era la pregunta que me hacía esto al principio, pues creíamos que es la primera vez que viene un actor como Carmelo Gómez, que sí que ha hecho películas de cine negro como uh-huh. Detective y la Muerte o Días Contados o La Noche de los Girasoles, y es interesante también ver, bueno, pues cómo se siente un actor, ¿no? Con qué comodidad pues desarrolla una serie de papeles alrededor del cine negro, y siempre esa parte de la realidad que nos encanta, que este año pues viene de la mano de un antropólogo forense español, profesor de la universidad, como has dicho, del País Vasco, pues que nos hablará un poquito pues de las exhumaciones de los cuerpos, ¿no? Es decir, cómo funciona una autopsia, desmitificar quizá la imagen de autopsia que tenemos a raíz de las series televisivas, sí. Y es un hombre pues que conoce no solamente las exhumaciones de los cuerpos en la memoria histórica, sino que también ha estado relacionado, por ejemplo, con el caso Bretón, y es interesante también ver pues cómo funciona, ¿no? Todo este engranaje a partir de la realidad, ¿no? Que muchas veces pues se utiliza en la novela negra también.
Y no van a faltar además, Alex, actividades culturales paralelas. A mí me gusta destacar, por un lado, ese concierto que vamos a poder disfrutar el miércoles a las 8 de la tarde, ¿no? Vamos a escuchar piezas que han formado parte de la banda sonora de algunas de las más representativas películas de la historia de cine negro. Y también tenemos una exposición, es decir, que el congreso también se extiende hacia la sociedad salmantina.
Sí, siempre nuestra intención desde el principio que creamos el congreso siempre era involucrar a la ciudad, que la ciudad pudiera disfrutar también de este festival, y como bien has dicho, este año pues hay dos actividades, un concierto que se llama Soirée Noire, que tenemos la suerte de contar con la pianista Virginia Sánchez Rodríguez, que nos va a hacer un repertorio interesantísimo de diferentes piezas del cine negro, desde Casablanca, Gilda, El Agente 007, El Padrino, etcétera, que además quien quiera asistir puede pasar por el liceo a recoger las entradas, que son gratuitas, por lo tanto esperamos ver el aforo lleno, y luego pues una exposición que se va a realizar en el edificio Juan de la Encina, en el Aurario de Anayita, en la Facultad de Filología, que va a correr a cargo de la fotógrafa profesional Ana Pornoy, y que es muy interesante porque ha hecho un retrato de diferentes autores de novela negra, y creo que es una exposición pues que merece la pena ver, porque no solamente van a poder ver autores que ya han venido a Salamanca y otros que vienen este año, sino también autores internacionales como Donna León, Petros Markaris, Leonardo Padura, etcétera, etcétera.
Un disparo a la autora, así se titula la canción. Una última pregunta, Alex. Ya sabes que están aquí rodando Romeo y Julieta, que para nada tiene componente de cine negro, pero ¿para cuándo un rodaje de cine negro aquí en Salamanca?
Bueno, pues cuando yo creo que Salamanca podría ser, es una ciudad bien negra y se podría filmar seguro alguna película de cine negro. Vamos, cuando venga un director va a tener nuestro todo nuestro apoyo para poder hacerlo.
Muy bien.
O sea que ojalá.
Ojalá, es verdad, ojalá. Alex Martín Escriba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo también al otro organizador del evento, a Javier Sánchez Zapatero, 12º Congreso de Novela y Cine Negro en nuestra ciudad del 3 al 6 de mayo. Alex, que muchas gracias y que enhorabuena. Gracias por todo vuestro esfuerzo. 12 años ya. Madre mía, cuánto y cómo pasa el tiempo. Alex, un saludo.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues así, hablando de cine, novela negra, nos acercamos a la 1 de la tarde. Es la hora negra. Es la hora en la que vienen las noticias nacionales e internacionales. Luego a la 1:05 volvemos. Hasta ahora.